Bienvenidos a Radio Colores. Hoy nuestro invitado especial en nuestras ondas es Asier Aparicio Palentino, aunque nacido en el País Vasco. Digo esto porque desde muy pequeño vino a Palencia, entonces nosotros ya le consideramos palentino. Y me imagino que tus raíces son palentinas.
Sí, mis padres son de aquí. Sí.
Por eso mismo. Pues bienvenido, Asier, a nuestras ondas, que ya Asier es un viejo amigo, joven, pero un viejo amigo.
Sí, pues gracias, Pilar, sí. Por estar aquí otra vez.
Licenciado en Teología y diplomado en Educación Social, imparte clases actualmente en el IES Virgen de la Calle. Y hoy tenemos la satisfacción de presentar su última novela, El ángel sobre las olas. Pero lo dejamos para más adelante. Vamos a hablar de tu historial
médico.
Literario. No, el médico lo dejamos para otro día. Y así damos a conocer su obra literaria, que es muy extensa y de gran calidad, como lo comprobaréis. Vamos a comenzar, Asier. 52 obras, si hay alguna equivocación, me corrijo.
Son 54 ya, vaya, ya porque ya salieron otras dos.
Tardó en verte unos meses
y salieron, sí, vamos, las publica un poco así, porque sí. Me gusta más el teatro en las tablas, pero bueno, sí, ahí ya.
Bueno, pero ahí está, ¿no?
Sí.
54 obras editadas. No vamos a decir los títulos porque son muchos. Uh-huh. Si tienes alguna preferida,
nada.
Novelas, Las voces y las piedras, La espada cincel, Barcos en la llanura, Tesela, El árbol nazarí, Tócalasán. Esta Tócalasán lleva una novedad. Explícanos lo de la música.
Sí, es un libro de relatos, pero desde las canciones. Entonces es un libro disco. Hay un código QR para poder escuchar el disco con 23 canciones y luego cada canción pues te lleva a una parte del mundo contando una historia distinta, diferente, un puzzle humano de nuestro mundo por medio de la música.
Es interesante y vamos, que es una cosa curiosa. Y luego en cuentos tenemos Ventolino y el rapto real, Ventolino y el collar de la luna y Ventolino y las tierras espejos. Uh-huh. Por cierto, son unos cuentos que a los niños y no tan niños nos han gustado mucho.
Me alegro.
De verdad, sí. Oye, a los niños yo los he regalado porque como me gustaron, pues digo, qué mejor regalo que estos libros. Y de verdad que entusiasmada.
Me alegro.
Porque sí, siguen la trama, ellos están allí con ese personaje de Ventolino y sus aventuras, muy, muy contentos. Bueno, también has hecho dos antologías junto con otros autores. Somos diferentes, uh-huh. Un libro de relatos muy interesantes y educativos. También participan, entre otros, ¿cuántos son ahí? ¿12?
Somos 10 en ese, 10, sí.
Carmen Diago también. Uh-huh.
Estuvimos, Mari Carmen Diago y yo, aquí hablando contigo de ello, sí. Sí.
Y la otra antología, Castilla y León, Puerta de la Historia, uh-huh. Te acompañan 33 autores.
Entre vivos y muertos, como digo yo.
También tienes publicado una trilogía, bueno, la de los cuentos que he dicho de Ventolino y eso, me iba a repetir yo en esto. Voy a hacer una recomendación sobre que se está acabando el curso, pues es un buen momento para comprar esos libros. Y regalársela a los niños.
Pues hombre, sí, lectura de verano. Hubo un año que desde la biblioteca pública pues fue un taller, que además para mí fue maravilloso. Los niños lo leyeron como un taller de la biblioteca, sí. hicieron dibujos, y fue un placer acompañarles con Ventolino. Sí.
Bueno, y luego un libro de poesía. Uh-huh. Has editado 3 discos de música.
Sí.
Has colaborado en la SER con un programa de radio donde recomendabas las lecturas.
Sí, un par de veranos, sí.
Bueno, Asier, ¿qué no has escrito?
Todavía tengo muchas ideas, Pilar. La vida es muy corta, pero a la vez da tiempo a hacer cosas, sí.
Ahí te bulle, ¿no? Eso es muy bueno.
Sí.
Que te bulle, que no te dé tiempo para hacer todo lo que tú tienes ahí.
Sí, seguramente pues se nos pase la vida y quedarán proyectos, pero eso es bonito, eso es bonito.
Mejor eso
que tirar el tiempo. Sí,
que decir, si es que no sé qué hacer y me aburro, como yo no me aburro, digo, pues si no te da tiempo a aburrirse con tantas cosas.
Yo siempre digo que el aburrimiento es proporcional a la vaguería.
Sí.
¿Cuánto? Eso no es verdad, me aburro, ponte a hacer algo. No, claro, no quiero. Ah, pues
claro,
entonces
cambia,
ya está.
Cambia de actividad, como digo yo, cuando los chicos eran pequeños.
Claro.
Me aburro, digo, cambia de actividad.
Claro.
Cambia de actividad y ya verás, no te aburres. Y bueno, Asier, pues como ya hemos hecho un breve recorrido por tu vida literaria, por fin vamos a hablar del ángel sobre las olas. Esta novela entra con muy buen pie. Uh-huh. Acaba de salir y ya le han concedido un premio. El ¿sí? premio...
A ver si nos sale bien, Pilar, entre los dos. Es que como es un escritor francés, Villiers, el conde Villiers, era el conde Villiers de L'Isle Adam, o L'Isle Adam, no sé, que nos corrija algún filólogo.
Bueno, pues ese sí. premio, ¿eh? Así que estarás contento.
Sí, es un premio de novela fantástica y bueno, después yo me he asomado a conocer a este autor que no conocía y es un autor del siglo XIX muy, muy interesante, ¿eh? De verdad, sobre literatura gótica, fantástica, ¿ves? Un Edgar Allan Poe francés así, sí, sí.
Además entonces, bueno. de escuchar a Sier, pues ya nos está recomendando, pues ya a mí ya me entró la intriga de conocer a este señor. Así que este verano ya tengo otro deber adquirido y muy bien. Bueno, hay que decir que ha sido seleccionada entre 134 obras de 24 países.
Sí, sí.
Así que más contento y orgulloso.
Oh, pues sí, un subidón, vamos. Sí, siempre lo digo, ¿no? Ya es un premio escribir, ya es un premio publicar, es un premio que te lean y les guste, ¿no? Pero es que además te digan, porque esta iba a salir publicada de alguna manera, ya llevaba escrita un tiempo, pero que te digan, no, pero es que es con premio. Entonces ya dices, bueno, venga,
ha sido un regalo mayúsculo,
a por ello.
¿Cuándo y cómo concebiste la idea de esta novela?
Pues, a ver, la idea remota, antes de que yo escribiera nada, era en campamentos de verano. Yo estuve dos veranos cuando la Universidad de Comillas funcionaba en verano como campamento de inglés con niños, hace pues la década de los 90, finales de los 90, por ahí. Y bueno, yo era muy jovencito y iba de monitor. Y cuando no daban inglés los chicos, pues tenían actividades y tal, ¿no? Y era un entorno tan bueno. Fueron dos veranos inolvidables porque los teníamos ahí en la universidad y en los dos edificios anexos, ¿no? Que es el Hispano y el Máximo, les llamábamos. Y el entorno, el halo de misterio que circulaba en torno a, sobre todo a la Universidad Vieja, donde hacíamos un pasaje del terror, allí vestidos para los niños, las leyendas que circulaban en torno a los ángeles del cementerio y tal. Entonces, todo eso, recogido un poquito, es la trama de esta novela, que la protagonista es una niña de 13 años que está de campamento. Y bueno, pues allí encuentra un misterio en la Universidad de Comillas.
Yo no sabía nada de eso
y
eran las preguntas que tenía, uh-huh. Pensaba decirte,
sí.
Que si habías estado tú allí, que si lo habías vivido de alguna forma.
Sí, sí.
Mira, qué interesante, vamos, que lo has vivido.
Sí, y de verdad que ha sido una experiencia muy bonita. Yo siempre digo que a veces me enamoro de los lugares y de ahí surgen las historias y las novelas, ¿no? Pues en ese caso fueron, eso, dos meses, ¿no? Un mes en un verano y otro mes en otro. Pues que son inolvidables, claro. Entonces, bueno, fue una suerte porque luego esos campamentos a los dos años de ejercer yo como monitor desaparecieron porque amenazaban ruina los edificios, ¿no? Creo que después los jesuitas se deshicieron de los edificios, los compró el Banco Santander, ahora lo han arreglado, lo usan para simposios y tal. Pero yo ya lo he visitado y ha perdido el encanto. Lo han reformado de tal manera que no es lo mismo, no es lo mismo.
La esencia esa
sí.
desfigurado. Bueno, pues cuéntanos un poquito la trama, hasta donde puedas, ¿eh?
Pues un poquito lo he anunciado, ¿no? Es una niña de 13 años que está, le llevan sus padres de campamento, un poco a regañadientes porque ya no quiere ir, después de un año, ha acabado primero de la ESO y es un año, ha sido duro y tal, y de repente sus padres le dicen que tienes que estar un mes sin nosotros en un campamento donde no conoce a nadie, ¿no? Después se sabrá por qué sus padres quieren que esté ese mes ahí, ¿no? Pero lo cierto es que la niña, claro, no tiene ninguna gana, ¿no? Y además, para colmo, le tocan unas compañeras de habitación un poco pedorras y puñeteras, ¿no? Y entonces ya, pues, ¿para qué quieres más? Por suerte se encuentra con un amiguito llamado Gabriel, ¿no? Y con él puede desahogar sus inquietudes y tal. Y este amigo le propone hacer una búsqueda de una leyenda, ¿no? Que circula de un chico que se suicidó en una de las habitaciones de la pontificia y, bueno, pues descubrir el misterio de qué ocurrió, ¿no?
Ahí empieza el misterio.
Eso es.
Y,
sí.
Bueno, es que además, cuando estás leyendo el libro, yo no he estado en ese sitio. Estaba en Comillas, pero uh-huh. no en ese lugar. Y entonces te lo estás imaginando de una forma, paseando por allí y escondiéndose la parte.
Claro, es lo que te decía Pilar. Hombre, ahora es bonito de visitar, ¿eh? Todavía hay lugares que son preciosos, el hall de entrada a la universidad, las capillas, la escalera, bueno, el paraninfo donde presentaban las tesis los alumnos, tal. Todavía todo eso se conserva muy bien y... Pero claro, sí que lo han hecho más práctico para hacer ellos sus cursos y tal y ha perdido un poco el encanto. Pero sí, sí, era una atmósfera muy... fantasmal.
Daba lugar a esas historias, ¿no?
Sí, y además eso, que hacíamos un pasaje del terror con los chicos y sí, era un pues una experiencia, y me apetecía contar una historia fantástica en ese lugar.
Bueno, además a ti te favorece, no sé si te favorece, vamos, el estar con chicos de esas edades, ¿no? Uh-huh. Conoces un poquito su forma de pensar y de, uh-huh, y de actuar, ¿no? Te sirve también de aliciente para contar esa historia.
Claro, sí, los problemas que tiene esta niña de autoestima pues son muy propios de la edad, ¿no? De no encontrarse a sí misma, de pensar que nadie la quiere, de... Claro, entonces, sí, ahí aparece un poco la psicología también adolescente, ¿no? Y, pero trasciende eso, porque aunque la protagonista es adolescente, luego la historia es más universal y hay una trama en el pasado más adulta, pues que aunque esas preocupaciones que uno vive de adolescente a la medida adolescente, las tenemos toda la vida, ¿no? Porque en el fondo son las grandes preguntas, ¿no?
Luego, pues eso, hablas de amor. Uh-huh. El amor siempre es...
Exacto, el amor, la muerte.
Eso, el amor, claro, y la muerte. Tan natural, porque es, sí, toda, es lo que conforma nuestra vida, ¿no?
Claro.
La vida y la muerte. Aunque a veces nos cueste tanto hablar de la muerte,
claro,
pero ahí está.
De eso habla esta novela, del amor, sí, y la muerte, ¿no? Y es una novela, en el mejor sentido de la palabra, romántica.
Sí.
Por eso también en cada capítulo he introducido con versos de poetas románticos o de poetas modernistas. O,
eso porque... también es un punto que me ha gustado mucho, ¿eh?
Sí.
Porque cada capítulo te lees, lo te hace reflexionar, lo vuelves a leer, a releer. ¿Eh? Algunos conoces, otros no conoces, lo das a conocer, pero que sí, es muy interesante también.
Claro. Y luego, fíjate, si me permites, Pilar, hay, sí, un símbolo universal, ¿no?, poético, por antonomasia, que es el mar. El mar, y está muy presente el mar en toda la novela, ¿no? El mar, además, aquí que somos de Castilla, yo por lo menos necesito ver el mar una vez al año.
Sí, sí,
me lo,
sí,
pide,
sí,
me lo pide el alma, ¿no? Sí. Porque llegas ahí al mar y te oxigenas, te...
Yo es que además,
sí,
para mí es un placer enorme el estar sentado simplemente viendo el mar.
Sí, ¿eh? Exacto.
Y estar...
Es como que conectas con algo interior,
sí,
tuyo
que... Sea, por la mañana, por la tarde, al anochecer, es maravilloso estar... La noche, la, uh-huh, noche... Es que te hace, no sé, pensar, te relaja, te... A mí me da mucho miedo el agua, me da, mucho miedo, y sin,
bueno,
embargo, el agua, esa vista del mar y ese estar cerca del mar me relaja, fíjate.
Claro, pero ves, es que eso es lo bonito, la belleza, el temor, la admiración, todos esos sentimientos tienen mucho que ver con lo espiritual y con, sí, sí, y con lo poético.
Bueno, ¿cuánto duermes, así es? ¿Cuánto duermes?
Bueno,
sí. Trabajo, vida familiar... ¿Cuántas horas dedicas al día o no dedicas,
no hay,
así?
No hay una disciplina así concreta para escribir. Alguna vez lo hemos comentado que yo me siento más escritor de impulsos, ¿no? Aunque luego sí, luego hay que pulir las historias, hay que, porque siempre lo digo, ¿no? A ver, hay que inventar, hay que contar una historia original. Como dice Garzo, alguna vez que ha estado por aquí, dice, esa historia solo la puedes contar tú, tienes que creértelo. Pues es verdad, ¿no? Pero luego sí, me gusta pulir el lenguaje, me gusta... Pero no tengo una disciplina como escritor, decir, me voy a sentar X horas al día, porque,
sí,
porque no me, o sea, me siento antes que escritor, aunque se me dé bien y me guste, antes que escritor me siento docente y me siento papá. Entonces,
sí,
no, sí, estoy dedicado a ello.
Sí, sí. Y claro, lo que más trabajo te da, lo acabas de decir, es, luego el revisar, el comprobar, el,
pues
quitar,
sí,
el poner, ¿no?
Claro, sí, es verdad, porque al final... Yo creo que la originalidad de las historias, sí, la puedes dar tú, pero principalmente lo que hace un buen escritor o lo que hace es el cómo lo cuentes, ¿no? Una misma historia contada por uno o por otro,
sí,
pues
sí, no, tiene,
no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, sí, eso es lo que llaman el estilo, ¿no? Y hay que cuidarle, claro.
¿Podrías vivir sin escribir?
Yo creo que no, yo creo que no. Podría vivir haciendo alguna parada de escribir, eso sí, que igual viene bien, pero no, no, pero muy unido a leer, ¿eh? Que
sí,
también lo hemos hablado más de una vez, Pilar.
Sí, sí, sí.
Quiero decir, es que cuando uno lee, cuando uno viaja, cuando uno está a la cabeza funcionando, a mí me pide escribir.
Yo, por ejemplo, no podría estar sin leer.
¿Ves?
Yo no concibo cuando me dicen, es que no me gusta leer, digo, no te gustará este tipo, ¿eh?, este género. Pero no me gusta leer.
Mira,
en general.
Claro, ¿sabes? Lo de no me gusta, yo leo, no me apetece. Y no es lo mismo, claro que no. Paz Altés, que es la directora de la Casa Zorrilla allí en Valladolid, recuerdo que cuando me presentaba Ventolino lo decía, dice, yo leo muchísimo, y es verdad que lee, buah. Y dice, pero no me gusta leer. Pero no me gusta y no pasa nada por decirlo,
sí,
pero
sí,
es que
sí,
leo. ¿Pero por qué? Porque es que en esta vida no todo es gusto. Es que estamos cayendo,
sí,
en un,
claro,
gravísimo error,
sí,
que
sí,
es pensar,
sí,
que la felicidad es gusto. No.
Sí.
O sea, la felicidad y un montón de cosas fabulosas de la vida requieren esfuerzo. Uh-huh. Y es así.
Es que ese punto que has dicho, claro, esfuerzo. Claro. Esfuerzo es una palabra que ahora a los chavales, claro, no lo tienen inculcado. El esfuerzo, claro, y eso es muchas veces lo que está pasando con ellos. Que se creen que todo es fácil, no.
Claro.
Para todas las cosas se necesita un esfuerzo, una dedicación, un tiempo.
Claro, y si quieres ver una vista maravillosa desde el Peña Prieta, pues tienes que subir al Peña Prieta. Claro. Es que no queda otra.
Y vas a tener esa dificultad, pero claro, luego la satisfacción de haber llegado a la meta, pues es lo que te gusta, y como cuando acabas un libro, ¿no?
Eso es.
Y sí, que sí, te quedas enganchada y dices, qué pena, ya se acabó.
Sí, hombre, es verdad.
Con alguno te pasa que a lo mejor dices, ay, por fin, pero los menos, porque sí, siempre vas buscando, como vas buscando también tus autores preferidos, pues también.
Y tu paladar como lector se hace selecto también.
Sí, sí, sí.
No te
sí,
vale
sí,
cualquier cosa. Entonces,
sí, sí, bueno, vas buscando sí, esto. En el libro de Somos Diferentes estuvo también muy bien, porque ahí eran unos relatos cortos, pero con muchos valores.
Uh-huh.
Vamos, cada uno centrándose en una parte que también estuvo muy interesante. Cuéntanos proyectos, porque como te bulle
sí,
la cabeza.
Mira, ahora mismo, por primera vez después de mucho tiempo, tengo todo publicado. O sea, no tengo nada...
Bueno, ya has limpiado los cajones.
Están limpios los cajones. Creo que tengo algún relato por ahí, pero forma parte de un proyecto que irá saliendo más sí, adelante, ¿no? Pero son relatos así sueltitos y tal. Ahora mismo estoy en paz con la vida, sí, escritora.
A lo mejor te tomas el verano...
Sí, seguro. Vamos, el verano necesito descansar un poco, sí. Y bueno, nunca descansas del todo, porque cuando no escribes estás de promoción o estás sí, firmando, estás haciendo...
Sí, ese es otro punto. ¿Que claro, has estado ayer? ¿Has estado
en la sí, ayer, ayer en la Feria de Valladolid, estuve allí firmando, iré otros dos días esta semana, y bueno, pues esta semana también presento con Mari Carmen y contigo...
Sí.
Y en Valladolid con José Manuel de la Huerga también, y bueno, pues...
Sí, es que eso, luego es esa otra labor que tenéis ahora añadida, que antes no la tenían los escritores,
sí,
¿eh? Ahora os tenéis que mover mucho y
sí,
cuesta,
sí,
cuesta, porque claro, son horas, son desplazamientos, son momentos que los tienes que restar de
sí,
tu vida.
Sí, sí, es como la tarea educativa, antes el maestro no tenía que motivar a los alumnos, ahora como no les motives, y la lectura pasa igual, o sea, un lector tiene que andar vendiendo, motivando, de, mira, léete esto, qué tal... Y aunque sea bueno el producto, da igual.
Sí, sí. O sea, pero la verdad es que es un sacrificio para vosotros. Pero a los que leemos, nos gusta hablar con el autor. Porque uh-huh, hay veces que dices, ay, mira, sacas algo de... Mira esto que dice, claro, mira, lo ves reflejado luego de alguna manera, esa forma de pensar o de decir, y te gusta saber lo que opina el autor.
Uh-huh.
Lo que pasa es eso, vuelvo a repetir, a vosotros os supone un esfuerzo
sí,
añadido.
Un esfuerzo compensado a veces por lo que tú dices, Pilar, porque a veces encuentras lectores muy buenos, que sin ellos no existirían los escritores, ¿no? Entonces, también hay cruz de lectura, hay gente con la que hablas que dices, qué maravilla escribir, qué bien ha entendido mi novela, cómo lo ha... Entonces, hay lectores, o sea, los lectores sois escritores también, y sois, y gracias a vosotros, pues se el escritor se siente muy feliz.
Bueno, el final de la novela, por supuesto, no podemos.
No tenerla, podemos.
No podemos, no se debe.
Misterio.
Entonces, yo recomiendo que, por favor, vayáis a las presentaciones en el Ateneo y en Salón 15,
uh-huh,
que van a ser en el Ateneo el día
7. En el Ateneo
7,
el jueves día 7. Creo que tenéis un acto aquí en la Universidad Popular también,
sí,
de lecturas o algo de eso, ha coincidido sí, un poquito. Bueno,
sí, es que
si
esta
no,
semana la Universidad
sí,
Popular está
sí,
muy movida.
Sí, lo sé, lo sé. Bueno, si no pudiera ser en el Ateneo, que es a las 7 el jueves,
sí,
hay una segunda oportunidad que es el domingo en Salón 15 de nuestra querida
Carmen
Viago también. Y bueno, pues allí es un
13,
sitio precioso. A las 13 horas,
verdad,
a la una, te tomas el vermucito.
Te tomas el vermú y escuchas a Sier.
Por ejemplo. Y a ti también, Pilar, que creo que vas a estar allí.
Sí. El día 7 no estoy de viaje, pero vamos.
Pero el día sí.
El día 10 sí que estoy. Y bueno, pues los proyectos, lo has dicho tú, eso que estás ahora,
sí,
eso, relajadito,
de momento
ya,
sí,
del armario limpio, ya nos has contado que ya has hecho.
Con lecturas, que lo hablábamos antes de sí, la entrevista, que tú tenías un pilón
bueno,
de ellas, ¿verdad?
Bueno.
Pues también yo, para este verano,
sí,
con ganas de leer cosas, sí.
Yo tengo
sí,
una lista que digo, ya las voy a poner así en orden, porque algunos son unos taquitos, ¿sabes? Porque hay libros que se leen, pues eso, rápidamente,
claro,
tal. Pero hay otros que no, que necesitas tu tiempo y dices... Y ya bueno, ya ahora últimamente era como que me estaba un poco asfixiando, ¿sabes? Digo, ay, que no llego, que al club de lectura me tengo que leer el libro y no llego. Pero bueno, pero es muy importante. Volvemos a lo que decíamos antes, que es mejor tener esa sensación de
no llegar.
Lo que tengo que leer, no llego, a decir, uy, pues si no, no tengo nada, si no quiero leer, si no me gusta, si no me apetece, ¿sabes? Uh-huh. Es mucho mejor esto otro.
Sí, sí.
Asier, ¿cuentos tienes pensado así crear algún
A ver, los Ventolino quieren seguir, quieren continuar.
Es que yo creo que
sí.
Deberías, ¿eh?
Sí, hay un problema.
No, para decirte eso, pero...
no, Pilar, sí, sí, la idea es que sean siete. Van tres de momento y sí que tengo cuatro ideas para otros
para
cuatro,
las
¿no?
Aventuras.
Sí, ahora ha habido una contingencia ahora que es que pues la que distribuía ha quebrado. La distribuidora de Ventolino.
Como muchas
y
cosas,
bueno, ¿sí? En fin, y entonces no sé si más adelante sigue Ventolino, igual tiene que ser con otra editorial, tendremos que reeditar, no sé de qué manera continuará esta aventura, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, ahí...
Es que esto es lo que está pasando, con cantidad de negocios, pero...
Sí, pues, es cierto.
En cuestión de cultura, ya sabes, todavía más... Bueno, esperemos a ver si salimos de esta racha y...
Pues sí, a ver, ¿no?
Y lo fomentan un poquito más, y porque es un agobio ver tantos negocios que se van a pique. Pues así, ¿has pensado, por ejemplo, en club de lecturas para adolescentes? ¿Qué te parece?
Bueno, me parece genial, una idea fantástica. Si se consigue clientela, vamos.
Sí, porque sería estupendo, sí. ¿Verdad? Que ellos... En la biblioteca creo que hay algo, pero ya sabes, hay una edad en adolescentes que no hacen caso. Pero como los preadolescentes sí que parece que está funcionando. Sería enganchar a los adolescentes. Eso ya es más complicado.
Sí, es complicado. Siempre hay chicos y chicas, sobre todo chicas, sí. que enganchan y que lo hacen. Nosotros en el instituto sí que ha habido algún año que hemos iniciado cosas y tal. Pero son minorías, es verdad. Es poca gente la que...
Pero acaba. Siempre las chicas te dan...
Más las chicas. Sí.
Más en todo, en las oposiciones, sí. En otro, muchas cosas, en actividades. Aquí en la UPE ya va funcionando, que va viniendo ya más hombres, ¿eh? Porque al principio, los primeros, vamos, yo que llevo bastantes años en la UPE, brillaban por su ausencia los hombres. Y ahora no, ahora ya van llenando. Pero aún así, las mujeres participamos más, ¿eh? En la vida, en todos los aspectos de la vida.
Yo para adolescentes, Pilar, recomendaría este del Ángel sobre las olas, de verdad. Si es que creo que es una
libro,
historia...
Sí, es además muy muy bueno para pues también para este verano. Totalmente, porque son historia de amor,
sí.
Historia
de un rastreo, de misterio.
De misterio.
Sí,
y
los protagonistas.
No un poco así.
Pues venga, si quieres
un
cachito, mira, puedo leer un cachito. A ver, hay una historia del pasado que es muy romántica, muy bonita, que se enamora un barquero pobre, hasta ahí voy a poder leer.
Vale, pues
con la marquesa de Comillas, por Dios, qué amor. Muy un amor casi imposible. Entonces es un momento en que bueno, su idilio pues tiene lugar en la playa, ¿no? Ellos se encuentran en la playa de noche. Mira,
además,
que tú decías
Comillas,
tú.
Sí. Es que Comillas, además, qué bonito es.
Sí,
no me extraña que te hayas inspirado en Comillas.
Sí,
¿eh?
Además, hacíamos escapadas a la playa también de noche. Bueno, pues lo leo un poquito. Dice, amanece demasiado pronto. Tal era la conclusión a la que llegaban los amantes fugaces. La arena ofrecía su lecho, su complicidad, su sorda compañía. El mar otorgaba música al sueño, armonía del viento en el arpa del oleaje. El verano transcurría tierno, casi olvidado del resto del mundo, como si la soledad y la rutina hubiesen pactado no agredirlo. Y los corruptores de la moral, los insensatos, gozaban en su pecado, ajenos al dolor que podían causar, aferrados al egoísmo de sus pasiones. En cambio, no albergaban escrúpulo por quebrantar ningún precepto. Junto al océano habían descubierto lo mejor de sí mismos. Habían prolongado la bendición de aquella Virgen del Mar bajo cuya advocación se habían conocido. ¿Qué importaba si en Barcelona o en Comillas? Podría ser en el mismo infierno. El que ama se siente a gusto en cualquier parte.
Es como está, es muy apropiado para que los adolescentes también lo lean. De verdad que se enganchará el libro y estaréis ahí deseando a ver otra página más. Lo leeréis con mucha comodidad, es muy bonito, muy interesante. Y además, mira, os apetecerá al que no conozca Comillas.
Claro.
Porque eso es lo que pasa con muchas lecturas. ¿No
sí.
te parece?
Sí, 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 bueno.
Tú lees un libro y de repente... O alguna novela histórica,
sí.
Y nos pasa como el Barcos en la llanura, que ya sabes que yo estoy muy enamorada de ese libro tuyo, y te dan ganas de conocer esos lugares y ir a interesarte, investigar,
sí.
Y pues una manera de ir y si repetir Comillas, que los palentinos pues
lo tenemos cerca, si es que está a menos de 2 horas, nada, está.
Y si el que no lo conozca, pues que pase por allí.
Claro,
pues
que así, sí.
La antología de
Castilla y León, Puerta de la Historia, sí. La historia. Que ha salido hace poquito, sí, también, sí.
Ha salido, cuéntanos un poquitín.
Venga, pues sí, brevemente. Ahí, como decías al principio, pues somos 33 autores ahí en esa antología, y es un poquito un homenaje a Castilla, a nuestra historia, ¿no? Una Castilla olvidada, da igual quién gobierne, olvidada. Y entonces, pues es hacer un do de pecho, decir, oye, aquí está Castilla con sus historias, con sus castellanos, sus gentes. Y bueno, pues hay 33 autores, les hay, la mayoría son autores de por aquí, ¿no? De Castilla y León. Y también, pues en esta antología se ha incluido otros más consagrados, ¿no? Pues, por ejemplo, incluso muertos, por eso decía yo, vivos y muertos. Hay cosas de Unamuno, hay cosas de Azorín, hay algo de Zorrilla. Bueno, no me acuerdo ahora mismo.
Sí, de Machado, fíjate ahora aquí.
Sí, de Machado hay algo, sí, de Alas Clarín hay otro, me parece, bueno. Y luego, pues también un poco más cercanos, de Umbral, de Martín Garzo, que se nos está muerto. Y otros cuantos autores, ¿no? Entonces, bueno, está bonito porque cada uno ha elegido o hemos elegido un episodio de la historia distinto, ¿no? Y le hemos contado a nuestra manera y, bueno, pues sí. rescatar episodios puntuales, ¿no? De nuestra...
¿De aquí de Palencia sois cuatro?
Sí, somos cuatro. A ver, está Aina Roger, Mónica Pádanos, Mari Carmen Diago y yo. Y bueno, pues mira, pues cuenta, por ejemplo, Mónica cuenta un poco lo del asedio que defendieron las mujeres palentinas frente a Lancaster. Aina Ruller cuenta un poquito el tema de la universidad en Palencia, del surgimiento, con una historia de una chica y tal. Y luego Mari Carmen Diago se mete un poco con Inés de Osorio y su escultura en la catedral y cómo sufragó los gastos de la catedral. Y yo me he cogido a Jorge Manrique en el momento de su muerte, cuando le hieren en el campo de batalla y le pasa toda su vida y las coplas de su padre por la cabeza, ¿no? Porque la está viviendo él.
Bueno, fijaros qué año has tenido más fructífero, porque
sí, sí, sí,
dos
la verdad
antologías,
que sí.
Bueno, el cuento fue del año anterior, ¿no?
Fue de este curso, si hablamos de curso, claro. Porque fue en noviembre por ahí, pero
es, sí.
Sí.
Sí, yo es que también
la tercera
hablo
parte
de cursos. Ahora he dicho año, fíjate, pero siempre hablo.
Sí,
de
ya
curso.
Tenemos el curso,
yo,
¿verdad?
Mis niños empezaron ya a ir al cole. Mi vida es de curso en curso y sigue siendo, ¿eh? Curso en curso, porque ahora va la ABU al cole. Sigue siendo de curso en curso. Pues así se nos va acabando el tiempo. Si quieres contarnos algo más que...
Bueno,
que tengas que...
pues mira, contar un poquito más de esta antología de Puerta de la Historia, pues cómo hay episodios muy, muy curiosos. Por ejemplo, el compañero de León, Manuel Cortés, que nos cuenta cómo el parlamentarismo nació en León. O sea, no en Inglaterra, ni en... que hubo unas cortes allí en el siglo XII... pues que se le dio el voto a todos los estamentos, ya todo, incluido el pueblo llano, ¿no? Tuvo ahí su... Entonces, muy curioso, y lo cuenta y dices, pues mira, para que veas, que a veces pues no hace falta irse afuera, ¿no? Que se lo tienen muy a gala, franceses, ingleses, americanos, con su democracia. Pues aquí en Castilla la habíamos descubierto, ¿no?
Sí, es que descubrimos muchas cosas, lo que pasa es que luego...
Pero tenemos luego eso de no decir, de callar, de...
Sí, ese complejo.
Sí,
pues
sí.
Es un complejo muy grande el que tenemos, ¿eh?
Sí.
No sé si alguna vez lo superaremos.
Pues hombre, no lo sé. De todas maneras, también eso nos da una manera de ser sana. En el sentido, a ver, no, es bueno superar complejos y lo que tú eres decirlo. Pero también nos hace más atentos a la vida, escuchamos más. No me parece bien los pueblos que se pavonean demasiado.
Ya,
ni tanto ni tan calvo, ¿no?
Sí, sí,
eso
como
es.
El francés.
Sí.
En francés, vamos, francés, ya ves que hace unos minutos hemos estado hablando que qué bonito
que es. Precioso, que es claro
precioso,
que sí, pero bueno.
Pero sí, como ellos, todo lo mejor.
Claro,
¿no? Sí,
claro.
No, tampoco es eso lo que tú dices. También ser un poquito... más modestos, nos viene bien. Pero un poquito más de orgullo de nuestra tierra.
El punto
tierra,
medio,
nuestra,
el punto medio, sí,
sí. De
eso.
Nuestra tierra, de nuestras cosas, de decir lo que tenemos, de valorarlo, ¿sabes?
Claro
porque,
que sí.
Porque no lo valoramos. Valoramos mucho más lo de fuera que lo de aquí, lo nuestro. Uh-huh. Bueno, pues Asier, hasta la próxima, porque seguro que no tardaremos.
Esperemos que no sea este año ya. Esperemos que no sea este año, no me desdigo.
Y bueno, nos vemos dentro de unos días, nos vemos
sí.
Allí. Espero que vaya mucha gente.
Pues nada, les volvemos a invitar. Que eso, que el jueves y el domingo nos vemos.
El jueves en el Ateneo y el domingo en Salón 15, que pues estaremos escuchando a Asier y sus relatos, su novela en este caso. Asier, muchas gracias por venir, porque
nada.
Sé que tienes el tiempo limitadísimo.
Bueno.
Que te deseo mucho éxito con tus libros, que ya lo tienes, pero todavía más. Ahí no vamos a ser castellanos, ahí vamos a ser eso. Venga, mucho
nada.
Éxito.
No quiero la fama para nada, que me lean.
Eso.
No sí, fama, sí, lean.
Sí, sí. Saber, ¿verdad? Que te comuniquen que, ay, que he leído, mira que este, que
eso
otro.
Es, eso
que
es.
Se acerquen y oyes, pues leí tu novela, leí tu cuento, uh-huh. leí tu relato. Eso es muy importante. Porque Asier, además de ser buen escritor, es buena persona. Y por eso le deseo bueno. todos los.
Pues gracias, Pilar.
Sí, le deseo las mejores cosas de esta vida. Radio Escuchas, ya conocéis a Asier de otras visitas, pero os invito. Que tenéis que leer sus escritos, merecen la pena. Y tenemos que enorgullecernos de tener este escritor de esta talla tan cerquita de nosotros. Estáis escuchando Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Gracias a Asier y hasta pronto.
Muchas gracias, Pilar.